A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
De la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche. Ayer por la tarde sería cuando Marca publicó el scoop de que Lucas Hernández iba a jugar en el Bayern de Múnich desde este próximo mes de enero. El futbolista del Atlético de Madrid era el leal, mientras que su hermano Teo, que optó por fichar por el Real Madrid, era el traidor a la patria rojiblanco. Sin embargo, hoy, desmentido colchonero mediante, las cosas no están tan claras. O para ser exacto, para el diario deportivo más prestigioso de Europa, que eso es lo que es el diario Marca, sí lo están, sí lo siguen estando. Lejos de levantar el pie del acelerador, Marca explica hoy por qué el Bayern de Múnich se adelantó a Real Madrid y a Manchester United, que también pretendían a Lucas, y razona la salida del defensa explicando que los 80 millones de euros que pagará el club muniqués supondrán un alivio para un club que casi ha alcanzado el tope salarial pactado por la Liga y para un vestuario que está revuelto después de que Gil y Cerezo decidieran poner todos los huevos en la misma cesta, en la cesta de Antoine Griezmann. Ayer por la tarde se produjo un aluvión de desmentidos de periodistas que cubren habitualmente la información del Atlético de Madrid. La fuente, por supuesto, puesto que los desmentidos eran similares, era la misma en todos los casos: Miguel Ángel Gil Marín. El desmentido periodístico cobró más tarde la forma de un comunicado que, como no podía ser menos, iba exactamente en la misma dirección: desconocimiento total y negación radical del jugador. Aquí hay una novedad que incluimos, de rebote también la del Bayern de Múnich. En dicho comunicado, el Atleti, probablemente pensando que todos son como Florentino Pérez, apelaba a algo que no existe en el mundo del fútbol: el respeto, la caballerosidad. Son virtudes que no existen. Por la noche, sin embargo, apareció Karl-Heinz Rummenigge, que algo pinta en el Bayern de Múnich, diciendo en Bild que él no podía confirmar ni desmentir, que a mi entender era tanto como confirmar que efectivamente Marca había dado en el clavo con su información de horas antes. Aquí hay algo claro: o Marca se ha equivocado, cosa que dudo, o en el Atleti mienten, o lo que sería aún peor, no se han enterado de la operación. Hoy mismo, luego lo vamos a escuchar, Andrea Berta, director deportivo del Atlético de Madrid, ha dicho que Lucas le ha confirmado que se quiere quedar. Pero tal y como apunta David Vinuesa, certeramente, si se quisiera quedar, lo diría. Saldría diciendo, me quiero quedar, y se quedaría. Y no publicaría en su lugar fotos de la comida de Navidad. Comenzaba diciéndoos que cuando Teo optó por irse al Madrid, el chico fue tildado de traidor, e inmediatamente después se inició contra él una cacería deportiva que apuntaba que el bueno, el jugador bueno de verdad, era el que se había quedado en el Atleti, o sea, Lucas, y no su hermano Teo. A diferencia de su hermano, Lucas era el hombre leal que sabía respetar los valores del equipo rojiblanco. Pero es que aquí no hay traición ni lealtad, sino interés deportivo y profesional, nada más. Cuando el Atleti se quedó sin proyecto, su mayor paladín, que era y sigue siendo Fernando Torres, se marchó al Liverpool. Lo hizo con todo el dolor de su corazón, pero lo hizo, y se le perdonó, probablemente porque no eligió al Real Madrid, que es lo que no se le perdona en este caso a Teo Hernández. Si Lucas se va, y el asunto tiene toda la traza de que va por ahí, el Atlético de Madrid quedará como cagancho en Almagro, y al Bayern, que planifica una remodelación profunda de su plantilla, lo que habrá que hacer es aplaudirle su decisión de ir a por lo que considere necesario para su proyecto, pagando, por supuesto, porque Lucas tiene una cláusula de rescisión de contrato. Pero quien habrá decidido no será el Bayern, sino el jugador, que de confirmarse su marcha habrá mentido. Y otra reflexión interesante también será la de valorar en el futuro si el Atlético de Madrid hizo bien en desgastarse económica y psicológicamente en su batalla por retener a Antoine Griezmann. Tanto cariño y tanto dinero colocados en un solo cesto han soliviantado a Diego Costa, a Jan Oblak, a Felipe Luis y, al parecer ahora, a Lucas Hernández. Y eso, lo del desgaste y el posterior efecto mariposa, es algo que el Atleti y los atléticos tienen que agradecerle también al Fútbol Club Barcelona, que pujó y la casa derribó. No, hasta que Antoine Griezmann tomó la decisión. Y lo hizo claro con el corazón, que es colchonero. ¿A que sí? 10:50, empezamos.
El primer palo, con Dani Blanco, es radio.
El bote de Eurojackpot de la 11 de 10 millones de euros del viernes pasado ha tocado en Málaga. Así que, ya sabes, juega el Eurojackpot de la 11. Cada viernes, botes de hasta 90 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Has venido en el mejor momento, Mary Poppins.
Hola amigos, soy Andrés Arcona, de invitaros a que escuchéis un programa importante, este de cine, porque vamos con estrenos fuertes. El regreso de Mary Poppins, tenemos la vuelta de Spider-Man y además la primera vez que se va a llevar al cine Aquaman. Esto como estreno, pero estarán presentes en nuestro estudio Carmelo Gómez y los dos protagonistas de West Side Story, aquí en Estine Radio, madrugada de viernes a sábado.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.
A continuación escuchamos a la Escolanía de la Universidad de Guijuelo. Adelante.
Llama tu jamón directo.com. Llama tu jamón directo.com. Deshuesados, loncheados, calidad descomunal. Para la comida o cena, cada noche es noche buena. Tu jamón
directo.com. 984-1028.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Ahora sí, vamos a ver un par de cosas que os tengo que comentar antes de dar paso a esta extraordinaria gente que os va a desmunezar. Desmunezar, no.
¿Cómo?
No, desmunezar, no. ¿Qué? ¿Aplaudes o qué? ¿Te gusta? ¿Te gustan mis errores o qué? ¿Eh? ¿Sergio? ¿Te gustan? ¿Eh? A desentrañar, sí, porque si no me voy a meter en un jardín complicado. La actualidad deportiva del día de hoy. Vamos a ver, lo primero, ya lo hacen de verdad, lo hacen, se cachondean de los madridistas en Estudio Estadio. O sea, es una cosa, de verdad, con mi dinero, con el de Pepe Herrero, con el vuestro, con el de Dani Blanco, con el de Sergio, con el de Quique, con nuestro dinero, se cachondean del Real Madrid. Dicen, desde el perfil oficial de Twitter del programa, dice: hola, imbuidos por el espíritu navideño y con la mano en el corazón, hoy os preguntamos, ¿quién queréis que gane la final del Mundial de Clubes? ¿Real Madrid o el Al Ain? ¿Qué mierda de televisión hacéis, de verdad, eh? O sea, es que es como para... Es que luego me dice Juan Carlos Rivero, compañero, yo no, compañero, Bueno, compañeros son mis compañeros. A ver si todos somos compañeros porque hemos salido de la Facultad de Ciencias de la Información. ¿Qué tengo que ver yo con esto? Con esto yo no tengo que ver nada. Es decir, ya es que es con cachondeo y recochineo, de verdad, es una cosa... Oye, que lo hagan con el dinero de una empresa privada me parece bien, pero con mi dinero, con el mío. No sé, de verdad. Y además con lo bien que está la televisión pública en este país. Joder, copiar un poco la televisión pública inglesa, por ejemplo, y dejar de hacer el chorra, que es lo que hacéis todos los días. Otra cosa más que os tengo que comentar. Os tengo que comentar que un juez ha imputado a Javier Tebas por un alzamiento de bienes en 2006. El instructor adopta la decisión atribuyéndole su intervención en la ampliación de capital de Bodegas Habla, Sociedad Limitada, en su condición de abogado. Tebas ya ha anunciado, también a través de su perfil oficial de Twitter, que va a recurrir, recalcando que su actuación fue legal y que no tuvo lugar en el momento en el que se le atribuye. No entiendo muy bien al presidente de la Liga cuando dice que el que un juez le impute se debe a que ocupa un cargo de relevancia. No sé, bueno, no sé si esto sentará muy bien al juez, no sé si este es un camino como para tratar de convencerle de que efectivamente no tiene nada que ver en eso, ¿no? Y otra cosa más que os tengo que pedir es que decir, como estamos en un país tan alocado, pues al otro día se le ocurrió al presidente de la territorial vasca pedirle a la UEFA la independencia de la Federación Española de Fútbol. Bueno, pues venga, y dos huevos duros, si es que esto de verdad es una cosa. Y entonces hoy, en la reunión que ha habido de territoriales, y hay que aplaudir la decisión, esta sí, del presidente de la federación, parece ser que Luis Rubiales le ha pedido al presidente de la Vasca, cuyo nombre estoy tratando de buscar pero que no encuentro aquí, bueno, a este señor que es vasco, le ha pedido que se vaya. Le ha dicho, antes de que no te vayas sin dimitir, te espero arriba en mi despacho. Muy bien, pues estas son las tres cositas que os quería comentar. Pepe Herrero, buenas noches.
Pues aquí estamos desmenuzando las noticias.
Desmenuzando, eso es.
Una desmenuzando. Buenas noches.
Desmenuzando. Pero tú has sido solidario conmigo y no te has reído.
Hombre,
y
por supuesto.
Pero en todos los grupos humanos tiene que haber un bruto.
Siempre. Ecue tú, bruto.
Y yo sé cuál es el mío.
Siempre que hay un Judas, ¿no? En todas
yo
las cenas.
Yo sé cuál es el mío, lo
¿Acaso
sé.
Seré yo, maestro?
No, tú no vas a ser, hijo mío.
Vale.
Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Tú tampoco vas a ser, hijo mío. Quique Recio, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú tampoco vas a ser, hijo mío. José Puertas, Granada, buenas noches.
Buenas noches.
Tú tampoco vas a ser, hijo mío. David Vinuesa, buenas noches. ¿Está por ahí Vinuesa, David?
Buenas noches.
Buenas noches. Tú tampoco vas a ser, hijo mío. Miguel Gutiérrez, buenas noches.
Guten Abend.
Guten Abend, Miguel Gutiérrez. Tú tampoco vas a ser, hijo mío. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Hola, buenas.
Vamos con el asunto.
¿Qué has dicho, Pepe?
Es que tú no sabes ese chiste. Es que el chiste acaba en eso. Dices, hola, si acaso seré yo, acaso seré yo. Luego te cuento el chiste, que es que acaba así. Diciendo,
sí.
Claro.
Le dice, ¿acaso seré yo, maestro? Dice, ¿acaso seré yo? ¿Acaso seré yo?
¿Cómo no he dicho nada.
Ay, deja. Bueno,
en fin, luego te lo explico.
Vale. Herrero. Soy muy joven, a lo mejor, sí.
Vinuesa, ¿alguna novedad? Bueno, ha hablado el técnico del Bayern de Múnich.
Sí, pero yo te voy a decir una palabra que es muy argentina. Lo único que le voy a cambiar una letra. En vez de quilombo con M, voy a decirlo con N.
Con quilombo. N. Quilombo. Ah, pues estás últimamente estás muy atinado.
Muy, muy fino, estás, o sea, lo ha tirado bueno ahora, David. Muy bien.
Estás muy en Juan Ignacio Gallardo. Oh, fíjate lo que te digo, Sí.
Y te digo por qué. Porque la situación, igual que pensaba ayer y mantengo hoy, que el diario Marca no miente, no se ha inventado la noticia, Medina, ni mucho menos, porque además no es su estilo ni el estilo de Marca. Sí que creo que hay una negociación o un interés muy claro del Bayern de Múnich. De hecho, la información que tenemos es que hay un interés del Bayern de Múnich, pero también hay otro interés muy importante, y es que antes de ser campeón del mundo tienes un precio, y cuando eres campeón del mundo, pues quizá el bolsillo lo notas más
simple. Perfecto, yo te compro esa teoría, David, pero eso en cualquier caso dejaría incluso peor todavía al futbolista de lo que ya está quedando. Porque, hombre, tú puedes colgar una foto de Navidad, y en eso te doy toda la razón del mundo. Está jugando. está jugando.
Sí,
primero partimos de un error, que es el error de pensar que los jugadores sienten los colores. No, los jugadores sienten sus colores. Lucas Hernández siente los colores de Lucas Hernández.
La chequera.
Eso es, y hará lo mejor para Lucas Hernández. Es decir, se ha profesionalizado el fútbol ya. Quedan pocos jugadores que realmente digan, no, yo ante una oferta mejor me quedo aquí y pierdo dinero. Quedan pocos. Quedarán, pero quedan pocos, ¿vale? Ese es, cometemos un error. Y segundo, esto, si esto es así, si todo esto lo ha montado el representante, que le creo capaz, en concreto al representante de Lucas Hernández, si lo ha montado con el consentimiento del jugador para arrancar una mejora contractual del Atlético de Madrid, es impresentable. Es impresentable.
Vamos a ver, tampoco creo que Quilón esté haciendo nada que no se haya hecho en todos los equipos del mundo. Mira, hoy me han puesto un ejemplo.
Ya sé que las comparaciones... Se ha titulado Quilombo. Se ha sido tú el que lo has titulado.
Claro, pero porque es el que mañana seguramente se reúna con Gil Marín para tratar que Lucas se quede en el Atlético de Madrid por parte del Atlético de Madrid y para ver si pueden retener todavía al futbolista, porque ellos piensan y tienen la palabra, según la versión del Atlético de Madrid, de que Lucas no quiere abandonar el Atlético de Madrid, pero también si tienes una oferta, como se está diciendo, de 8 millones por 4 que cobras, pues lo mismo tienes que plantarla encima de la mesa. Y hoy me han puesto un ejemplo. Ya sé que comparaciones no nos gustan y que ni mucho menos mencionará otro equipo que es de aquí de Madrid, pero bueno, es inevitable. Hoy una persona me ha dicho, esto es igual que cuando el hermano de un capitán importante dijo, oye, mira, o me subes el dinero o me voy. Y ese jugador en concreto es Sergio Ramos, siente el madridismo, y estoy convencido de que es madridista como el que más. Pero son profesionales.
No digo que yo creo que hay una diferencia en la que sí debe entrar la directiva. O sea, de la misma manera que el Madrid deja escapar a su estandarte, deja escapar al jugador legendario que ha sido Cristiano Ronaldo porque no podía asumir el contrato de Cristiano Ronaldo, palabras del presidente, creo que estos son algunos lodos que vienen de los polvos del contrato de Griezmann.
Ah, por supuesto.
Ya, es que si tú estás pagando 23 millones de euros... No, tiene mucho que ver, ¿eh?
Sí, pero que hay más asuntos en Atlético Madrid, no solo el asunto Griezmann. Ya, el Atlético Madrid es un club muy particular en cuanto a su estructura financiera.
Pero los vestuarios son vestuarios. Y de repente ve este chico, que es el lateral de moda, que es campeón del mundo, que cobra 4 millones de pavos.
Pero estando de acuerdo en eso, que es un tema a profundizar, las consecuencias de la renovación de Griezmann...
Iban a venir.
Me parece muy interesante, yo creo que comparar lo de Lucas con Ramos, en este caso yo no lo veo, porque Lucas renovó fue en junio, de verdad, han pasado ¿cuántos meses? Poquísimo.
Antes de ser campeón del mundo.
Pero renovó antes de ser campeón del mundo. Le pusieron una pistola a la cabeza para firmar el contrato. Y ahora, Lucas no tiene el mismo estatus, ni ha hecho lo mismo en el Atlético de Madrid que Sergio Ramos cuando hizo eso con el United.
Bueno, está también escuchándonos Miguel Gutiérrez, sigues ahí, Miguel, ¿verdad?
Ya vol.
Bueno, ha hablado Nico Kovac, que es el técnico del Bayern. Y ha dicho esto, Nico Kovac. Como yo sé alemán, voy a traducirlo. No hace falta que esté Miguel Gutiérrez para esto. A ver.
Hat es Marca geschrieben.
¿Publica eso Marca?
Es un Realblatt.
No hay nada de eso. Also, no tiene sentido.
Nein,
no podemos hablar de la política de fichajes also, ahora.
Macht ja auch gar keinen Sinn.
Tenemos un partido importante. El domingo, dice.
Reden,
y queremos ganarlo. Después de eso veremos. ¿Qué pasa en el futuro? Exactamente, creo, ¿no? Más o menos la traducción sería, ¿no, Miguel?
Netsuko es futuro, ¿no?
Sí, exactamente. Está claro que el Bayern ahora mismo pues intenta apagar un poco el fuego, porque lo que está claro es que esta noticia ha salido porque de forma interesada alguien pues al Marca se lo ha comentado. Entonces, el Bayern lo que no ha hecho ha sido desmentir la noticia, evidentemente, porque primero el Bayern está buscando ese perfil de jugador. Segundo, está buscando esa posición. Tercero, los franceses que han llegado al Bayern desde el famoso Jean-Pierre Papin, ¿te acordarás de aquel delantero que había?
Sí, muy bueno, muy bueno.
Muy bueno, sí, un escurridizo y rápido y tal. Todos los franceses que han llegado han sido jugadores que han funcionado muy bien en mucho tiempo, como Lizarazu, el propio Ribéry, que lleva ya 10 años en el club, ahora está Tolisso también, está Coman, o sea, ha habido muchos franceses en el Valérien Ismael también, el francés, aunque ese vino del Werder Bremen, pero bueno, ha habido mucho francés
en el
Bayern,
Miguel,
que han funcionado.
Miguel,
por eso es el perfil perfecto para lo que busca.
Vale, perfecto. Miguel, te entiendo que lo que me estás diciendo es que lo que hace en realidad Niko Kovács hoy es desmentir, porque a ellos les ha pillado un poco fuera de juego. Totalmente, porque no sí. pensaban que la noticia se supiera ahora, ¿no?
Exactamente, sí.
¿Por qué? Porque anoche, y además me iba oyendo a Dani Blanco, me dice en ese momento, me está mandando un WhatsApp Miguel Gutiérrez diciendo que acaba de hablar Karl-Heinz Rummenigge, que alguien es en Bayern, y Rummenigge dice, no puedo ni desmentir ni confirmar. Cuando alguien dice, no puedo ni desmentir ni confirmar, está confirmando.
Y Salihamidžić es igual.
Y después de que el Atlético de Madrid, en su comunicado... Claro. dijera que había hablado con el Bayern, claro, y le había desmentido, claro, eso.
Es decir, al Bayern le ha pillado esto en fuera de juego.
Exactamente. El Bayern no se lo esperaba. Además, fíjate, antes o durante el partido contra el Leipzig, o sea, los responsables estaban en la tribuna, habrán recibido esta noticia, bueno, por internet o por WhatsApp, por lo que sea, y los jugadores estaban sobre el campo jugando contra el Leipzig, que el partido lo ganó finalmente el Bayern 1-0. O sea, que ha llegado también un momento bastante inoportuno y de sorpresa, y el Bayern tampoco ha tenido así el, digamos, la estrategia para defenderse ante lo que ha aparecido en Marca. Pero lo que está claro que ya empieza a haber, uh-huh, digamos, noticias en Alemania de lo que va a pasar en el futuro.
Ahora te digo una cosa, Miguel, si es verdad, que tiene que serlo obligatoriamente porque lo dice Vinuesa, sí, que a partir de ahora hay un, por parte del Atlético de Madrid, un tratar de convencerle, es que cerrado no lo tiene. Pues si hubiera cerrado no habría posibilidad.
Está claro, Juanma, que el Bayern es uno de los 4 o 5 grandes clubes del mundo y siempre se le relaciona con futbolistas, ¿no? Con futbolistas, sobre todo los mejores futbolistas que hay en la Bundesliga, y futbolistas de fuera, ¿no? En este caso es un futbolista del Atlético de Madrid. Entonces está claro que cuando sale un nombre, pero sale tan fuerte, normalmente el Bayern, cuando va por un futbolista, como pasó con Javi Martínez, te acordarás que la primera oferta fueron 25 millones de euros, uh-huh, el Athletic Bilbao dijo no, la cláusula son 40, y si no pagáis 40 el futbolista no sale de Bilbao, y os acordaréis que el que tomó un avión de noche privado, apareció allí a las 4 de la mañana, hizo, bueno, aquello fue un paripé tremendo, pero el Bayern, si se encoña con un futbolista, va a ir por él hasta la última. Y va a pasar con esto si es que es así. Lo que está claro que el Bayern, si quiere el futbolista ya, el futbolista tendría que presentarse, es lo que se dice, el día 3 allí para el 4 viajar con el equipo a Qatar.
Perfecto, no, que el jugador interesa, Miguel, que es más español casi ya que alemán, ha utilizado una palabra... muy nuestra, pero vamos, que
encapricha. Si se encapricha.
Se está encaprichado por el jugador, eso evidentemente es un hecho. David, mañana dices tú que va a haber un intento, un último intento por parte del Atlético de Madrid por tratar de retener al futbolista.
Bueno, no sé si el último intento, porque todavía quedan días, estamos a 20 y bueno, no queda demasiado tampoco, pero no sería la última opción del Atlético de Madrid para negociar. Lo que te puedo decir es que el Atlético de 4 a 8... yo veo complicado que el Atleti iguale la presumible oferta del Bayern de Múnich. Uh-huh. Pero claro, es que hay parte del Atlético de Madrid, también te digo, y que me han comentado gente que no lo ve tan mal, ¿eh? No, o sea, hay gente que no se tira de los pelos porque interpreta que un movimiento negativo dura poco si a los 2 días se renuevan a ciertas personas.
Bueno.
Y todos sabemos de quién estoy hablando y lleva guantes.
Perfecto, muy bien.
Y el jugador no ha comentado nada al respecto tampoco. El jugador podría haberse comunicado.
No, eso digo, ¿no? Que además David está en esa teoría. Es decir, tú, muy uh-huh, bien, publicas una foto muy feliz en el día de Navidad. ¿Qué significa eso? Porque el jugador se la refanfinfla. Y habrá gente
está
muy preocupada.
Juan...
Claro, no, habrá gente.
David, cuenta los comentarios de los seguidores del Atlético,
pero
lo que le ponían.
Pero
vamos,
por supuesto,
sí, pero
o sea,
está
habrá
lo mismo que hacía Antoine Griezmann. Y os recuerdo, pero lo mismo, ¿eh? Una foto por aquí.
Exactamente
un
igual.
Por allá.
Sin documental.
Exactamente igual. Pero y habrá gente, de verdad, que sinceramente y no esté preocupada porque se pueda ir Lucas Hernández.
Y no nos podemos poner en la tesitura de que los futbolistas se cansan o se empiezan a cansar,
sí,
de
sí,
que cualquier tipo de noticia tienen que desmentir todos los días cualquier cosa. Es que a lo mejor Lucas no quiere desmentirlo.
Bueno,
no, nada. Se ha hecho un comunicado a su club.
Claro, pero
no estamos hablando de cualquier noticia, es que hasta su club ha emitido un comunicado.
Precisamente porque ha emitido un comunicado al club de negándolo, pues ¿para qué lo voy a negar? ¿Para qué lo voy a negar yo?
Bueno, básicamente no lo voy a desmentir porque
lo que está claro como último, lo que me pregunta mucho en Alemania, ¿cómo es posible que un jugador como Lucas Hernández tenga una cláusula entre comillas, solo de 80 millones de euros? Si hay chavales en filiales de Madrid y tal que tienen cláusulas de 30-40.
¿Cómo?
¿Cómo es posible? Si no quieres que un jugador se marque.
Bueno, será que tenéis mucho dinero.
Una cláusula de 500.
¿Será que tenéis mucho dinero en Alemania? 80 millones por Lucas Hernández.
¿Te parece?
No, el fichaje, o sea, más es que... caro, el fichaje, pero vamos más a ver, el Bayern no ha pasado de 40 millones.
No, pero está muy loco. Hemos perdido el Oremus, de verdad. O sea, que 80 millones nos parece poco dinero por un defensa. Pero yo no sé, chico, de verdad. Bueno, o sea,
seguramente en 10 años hablemos de 150.
Es una, claro, es, entonces, pues estamos todos locos.
Tal como está movido actualmente el mercado, bueno, con Bandai,
dejarme que despida, dejarme que despida. Miguel, gracias. Gracias, Miguel, amigo. Un abrazo.
Feliz Navidad.
Ah, sí, porque dice Dani que ayer te despediste del alemán y que no sabía exactamente
si le habías
felicitado la Navidad, hombre, o si le habías te habías cagado en sus muelas, hombre, me ha dicho exactamente.
Sí, me imagino que sería un saludo cordial, pero bueno, bonito, sí.
Muy bien, gracias, Miguel.
Saludo cariñoso. Venga, fíjate, chus.
Un abrazo, sí. Qué grande es. Gracias, David.
Yo no sé cómo despedirme, voy a decir hasta mañana.
Despídete, pues hasta mañana, pues claro, una despedida muy española, David, claro que sí. No, muy bien. Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Que el lo decía yo al principio del programa, otro debate será analizar si es una buena táctica la de poner todos los huevos en la misma cesta, hacer un desgaste económico que te somete a una presión tal que además tú lo haces y luego al día siguiente está Oblak en el despacho, claro, toc toc, y claro, al día siguiente está Felipe Luis, toc toc, claro, y al día siguiente está Lucas Hernández,
es un jugador de moda, es un jugador que evidentemente ha cambiado de estatus después de ganar un mundial. Si es que eso es la ley de la oferta y la demanda, y ahora con esta nueva reglamentación en la que ya puedes ir a por jugadores que hayan jugado la previa de la Champions, esto ya va a ser el pan nuestro de cada día.
Los mercados invernales se van a vestir
van a ser muy bonitos, muy bonitos.
Sí. Bueno.
Y vamos hacia un deporte americano.
Ya a lo mejor soy un romántico, pero si Lucas hubiera hecho un mal mundial, hubiera pedido que le bajaran el sueldo. Es que eso de, como he hecho un buen mundial, ahora han pasado 4 meses, súbeme otra vez el salario.
Mira, si tú mañana de repente te conviertes en novio de Jennifer Aniston, por ejemplo...
Si entiendo cómo va el fútbol, pero
yo entiendo a un dirigente del Atlético de Madrid,
yo entiendo que un club pueda decir algún día, basta, pues, si 80 millones, pues fuera.
Sergio,
pues,
si mañana viene la CNN con 1 millón de euros al año por ti... Tú le tendrás muchísimo cariño a esta casa, pero si no te pagan 750.000 euros, te vas a ir.
Sabes lo que te digo, si mañana viene la CNN a hacerle una oferta a Sergio Valentín por 1 millón de euros, en fin, esa comparación, ¿a qué viene esto?
No entiendo. Quizás sea el único que tiene fe en este caballero, pero yo creo que esa oferta después llegará.
Y te digo una cosa.
Y si no, al tiempo.
Y te digo una cosa, viene la CNN y le hace una oferta de 1 millón de euros y se queda.
Lo sé, porque es un romántico.
Y se queda aquí.
Tío de casa, hombre.
Porque nos quiere.
Es un romántico.
Bueno, a mí menos. Pero además esto, a Federico, a Luis, a Dieter les quiere.
Y además,
a mí no.
Desde luego,
lo que no haría sería hablar con mi representante para que...
A tu representante le pones un...
mundo hagan una noticia sobre la oferta que tengo.
A tu representante le pones un piso en Moratalá, si consigues que te llegue una oferta.
No te enfades. Oye, no, en Moratalá no, que ya está el barrio hasta arriba.
Es verdad.
Vamos a ver, Murillo, que ha sido cedido de momento al FC Barcelona por 2 millones de euros, me parece que es.
Y una opción de compra el 30 de junio por 25.
Don Julio Insa, Valencia, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, queridos amigos, ¿cómo estáis?
Estamos, hombre, muy bien, felices fiestas.
Bueno, igualmente, y mucha salud, que es lo importante.
Eso es, sí, que luego...
Oye, Juanma, dime. Que estás muy enfadado tú con Rubiales. Tú cuando tengas un problema con Rubiales, dímelo a mí, yo te cuento. Yo te cuento los Rubiales.
Yo
me lo encuentro en el Mercadona, en el supermercado, comprado con el carrito.
¿Sí?
Para los niños, sí. Jugador mediocre, de Levante,
¿sí?
¿Me entiendes?
Sí.
Que si tuya, que si mía y tal, pero eso de que no atienda de radio, estaba escuchándote yo ayer, casi me salgo de la carretera con el coche.
¿Pero por qué? Digo,
pero este Rubiales, que se cree Rubiales.
No. Bueno, lo
Rubiales.
Trataremos.
Yo no quiero que sufras,
No, pero yo ya no sufro con esto, Julio.
Somos Madrid y los del Valencia estamos sufriendo mucho.
Pero vamos a ver, pero que somos mayores ya para sufrir con estas cosas, Julio.
Son jóvenes.
Escucha, al final todos son iguales y te das cuenta de que todos son iguales, pero a mí me
ahora, el número uno es mi presidente, el del Valencia, Ángel Morfi.
Sí.
¿Tú sabes lo que hizo el otro día o no? Invitó una comida a 60 periodistas, la comida de Navidad.
De sushi.
Sí, y entonces tenía bodegas Emilio Clemente,
¿sí?
Que son botellas a 1,50, buen vino valenciano, económico, somos muy graciosos, tú estás invitado. Y entonces él se cogió una botellita que ponía Presi. Presi.
Sí.
Y yo dije, le falta Presi diario.
Sí.
Pero era Presi. Y entonces él se sirvió, Pingus. ¿A qué te ha gustado?
Eso... Bueno, yo no entiendo, es Pepe, Pepe Herrero, que
es
sabe.
Otra, eso ya es otra marca. Sí, sí, sí. Sí,
es otra marca. Pingus a 160, 170.
Sí.
Y entonces el dueño del restaurante, que es un amigo mío, le cogió dos botellas de 1,50, se las vació y le puso Pingus.
Sí.
Pingus.
Sí.
¿Vale? O Vega Sicilia, da igual. Sí, todos sí. Los periodistas nos dio vino de 1,50
sí.
Y él se zampó el de 165.
Bueno, pues ese
y
es el valor.
Y yo le dije, claro. Anil, eso no se hace.
Bueno, quizá no era rememorar, ya que estamos en tiempos navideños, las bodas de Canán,
sí.
¿No?
O sea, las bodas
que,
de Canán.
Que empezaba el vino, no era muy bueno, y luego
sí, pero vamos
milagrosamente
a ver.
Se convirtió pero, en un vino pero, de alta calidad.
Pero vamos a ver, o sea, llamo a Julio Insa para hablar de Murillo y acabamos hablando de vino. Esto de verdad,
porque
para mí...
Murillo, sabes que era un gran pintor.
Sí, 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 oye, escúchame una cosa. Sorprendido en Valencia... que ante la necesidad de fichar defensas, el Barça se fije en Murillo, porque Murillo con el Valencia no estaba jugando uno, pero dos. Yo he visto hoy el repaso que en la televisión colombiana le han hecho a Mourinho. A Murillo. O sea, lo que ha faltado es que los periodistas colombianos dijeran que Murillo era, vamos, no sé qué decirte, pero
es
bueno,
creyente,
que le...
Juanma, Murillo es creyente, es un buen tipo.
Sí.
Aquí no se entiende por qué en un momento determinado Marcelino le hizo la parte, y nunca mejor dicho, que sea blanco, y Murillo es el segundo central, digamos, titular de Colombia,
sí.
Y si yo fuera, por ejemplo, del Barça, te diría,
¿cómo
puede ceder a Jerry Mina, que es el titular,
pero
y ahora
eso,
fichar a Murillo?
Pero eso,
¿cómo puede jugar? Claro. Pedro de central y Murillo no ir ni convocado.
Pero
no
sé, eso es lo que te estoy preguntando, ¿cómo
claro.
ficha el, cómo echa el Barça al titular de la defensa en Colombia y,
ahí, claro.
y ficha a su suplente?
Y ficha
cada
al
entrenador tiene sus gustos.
Sí, a Murillo está ahora. Y Jerry Mina estaba antes. Jerry Mina se va porque el entrenador no.
Yo lo que a mí me gustaría saber que me aclararais es qué ha pasado en la Masía.
No, eso es lo que
se ha ido de Miranda.
¿Dónde está la Masía?
No, pero escúchame, ¿pero qué problema hay con eso? Murillo mañana es de la Masía.
Y también es canterano.
¿Pero qué me estás contando? Mañana dicen Murillo tiene un tatarabuelo que nació en Tarrasa. ¡Ya está! ¡Fuera!
¿Le puede pasar como a Roberto que se llame Murillo?
Murillo,
claro, y posible. Pierda la última O.
Es posible,
sí.
Es posible.
No, pero para que esté la Masía, si no vale para sacar un central para cuatro meses, un lateral suplente para Jordi Alba.
Desde
un
Muniesa,
oye,
quedado,
que está Julio. Oye, Julio, te pillo ahí en una cena de Navidad, seguro.
Que va. Tengo los compañeros de radio, que lo sepas, porque hemos doblado BGM
a
oyentes en Valencia.
Pero
y entonces, porque les he dicho, Juanma es un fenómeno,
pero
los tertulianos son más. Y entonces ya dejaros ya del larguero y dejaros de programas.
No, pero escúchame una cosa, pero eso no lo he entendido muy bien.
Escuchaba primer palo.
Sí, pero eso no lo he entendido muy bien. Eso que ha dicho Juanma es un fenómeno y los tertulianos más. ¿Cómo que los tertulianos
más? No, los tertulianos más porque tú tienes un pequeño defecto que es normal, porque tú eres buena persona.
Sí.
Eres muy trabajador.
Que soy madridista, dices.
No, madridista no. Eres un poco del Madrid.
No, pero yo, anda que pues de los cuatro que tengo aquí conmigo, tres son del Madrid, o sea que imagínate.
Sí, claro, es una tertulia que se demuestra que es pluralista.
Plural, es una tertulia plural.
Ahí, Juanma, yo tendría que entrar ahí todas las noches para poner un poquito...
Sí, pues oye,
no he sentido como que
sería
mucho, pero de corazón valencianista, que sufrimos mucho.
Yo encantado.
¿Tú sabes lo que es gastarnos humildemente 180 millones, 170, y somos el equipo que menos goles ha marcado en la historia del centenario?
Sí.
Os ponéis en nuestro lugar.
Sí, no, sí, me pongo porque el Madrid tampoco es que esté marcando muchos este año.
Ya no sacáis 10 puntos.
Sí.
Si yo decía, va que el Madrid está mal, por lo menos el cuarto, pero es que me he dado cuenta hoy que no sacáis 10 puntos.
Sí.
Llorando, le ganáis el Huesca. Llorando,
al rayo de
los bucaneros. Luego tal, ¿y nosotros qué?
Es verdad.
No hay manera, y ahora viene el Huesca y estamos asustados.
Es
cuando aquí dices feliz Navidad, dice con permiso del Huesca.
Sí, es verdad. Bueno,
tengo un susto,
Julio,
imagínate.
Que nada, que hemos hablado de Murillo poco, la verdad. Sí, hemos hablado más de vino y de.
Buen jugador, sí. Honesto. Creyente,
trabajador,
y ojalá triunfe y así el Valencia se lleve 25 millones, porque
claro.
Los fichajes que entre Gameiro, que quiero felicitar a Simeone, Le vamos a pagar el estadio entre todos, ¿eh? Sí. Entre Vieto, y Piccini y tal, no te preocupes.
Bueno,
dile al Atlético que sí tiene alguno más para el año que viene.
Sí, sí, no, el Atlético tiene... Vamos, Lucas no, porque se va al Bayern, parece, pero el Atlético, no te preocupes, que nutrirá al Valencia oportunamente. Y caro, caro, si puede
ser.
Yo
confío en ti, Juanma.
No, pues, yo ahí con el Atlético de Madrid ya tengo... Las relaciones con la cúpula del Atlético de Madrid ya no son tan buenas, ¿eh? Pero bueno, haré lo que pueda.
El año que viene, Kalinic, a lo mejor os va a
haré lo
bien.
Que pueda, haré lo que pueda.
Kalinic, sí, el que os sobre. Nosotros 18-20 sabéis que estamos...
Sobre ese target, sí.
Gracias, Insa.
Sí. Oye, un abrazo, Juanma, que tertulianos.
Cuídate, igualmente. Amigo mío, un abrazo.
Amun.
Valencia. Particularmente, es una opinión muy, muy personal. A mí me parece que por lesiones y porque no contaba con Marcelino, pero que son gustos personales, pero a mí me parece que Murillo, y que le vi en algún partido en el Inter.
La pasada.
Me parece que es mejor central que Paulista y que Garay, bastante.
Si está en condiciones, o sea, a mí me parece un central interesante.
Me parece el mejor defensa de
Valencia. Tiene una particularidad que es muy buena, que cuando el Barça deja espacios, que los deja y mucho, este es un tipo de central que va muy fuerte.
Al micro, por favor.
Sí, ya estoy al micro, ¿no? Vale. Sí. Lo que decía, que Murillo es un hombre que va fuerte al cruce, es rápido, es ágil y en ese aspecto bien. El problema que tiene es que vamos a ver en qué condiciones llega. También es cierto, llega con 2 meses sin actividad y eso le puede condicionar.
Lo raro de estos últimos...
Por favor.
Lo raro de estos últimos días en el Barcelona es que hay un mediocentro de 16 años y 9 meses, casi 17, se llama Eric García, que es central y mediocentro, que el otro día debuta con el City en partido de Copa de la Liga, y dices, ostras... Pero si ese chico, a lo mejor...
¿Cómo se nos escapa, no?
Claro, a lo mejor es el jugador que en teoría...
O la Masía, la Masía.
O sea, la Masía, yo creo.
Yo solo puedo decir de Murillo que ha producido el mismo lapsus lingüe en JJ Santos y en usted.
Sí.
No sé por qué JJ Santos,
buen amigo,
ha dicho Mourinho.
Sí, porque... En mi caso probablemente esté más justificado.
O no. Porque usted no vive obsesionado, claro. Usted vive esperanzado.
Eso es.
Por terminar, Juan Maestro, 20 segundos, estoy de acuerdo con Sergio lo que decía antes, pero con un matiz. Yo creo que la Masía, que es verdad que no produce mucho últimamente, pero lo que produce está tan mal gestionado que se escapa al Barcelona. Claro. Sí que hay gente en la Masía, pero no...
Hay gente en la Masía que no da, que tiene que haber, evidentemente.
Mundial para el primer equipo. Mundial de clubes. La final es el sábado a las
5:30,
me viene bien.
Asensio,
la veré.
Cocidito.
Sin Asensio.
Luego final.
Eso es. Sin Asensio, porque 99,9% de posibilidades está fuera. 100% de posibilidades. Y va a haber, ¿tú crees que muchas novedades en el 11 que presente Santi Solari el próximo sábado?
No, de hecho, no me sorprendería que repitiera el mismo 11.
Muy bien, pues muchas gracias.
¿Puedo hacer una pregunta que se hacen muchos madridistas?
Creo que va a repetir el mismo 11. Hoy en Fútbol de Radio, que lo he escuchado, se debatía ahora que ya ha vuelto Casemiro después de 5 semanas.
Pero pensábamos que iba a ser el mismo.
Pero yo creo que va a seguir apostando por Marcos Llorente, que está siendo de lo más destacado. Además, ha demostrado Solari. El ejemplo está Lucas Vázquez, que si tiene que poner a otro que digamos que tiene menos cartel o menos estatus, lo hace porque está mejor.
Además, yo creo que Marcos Llorente se ha ganado jugar este partido. Quiero decir, su rendimiento en el último mes es francamente bueno y esto no es una final de la Champions League. Pues, es decir, yo creo que se lo ha ganado.
Marcos va a durar en el 11, lo que tarde
en recuperarse.
Eso es otra cosa, pero yo creo que el caramelo de jugar la final del Mundial, pues se lo va a dar. Pero otra cosa es que cuando vuelva a la Liga, a la Copa, a la Champions... Vuelva Casemiro,
pero
pues puede ser.
Va a entrar más.
Sí,
estoy de acuerdo contigo.
Sí.
Estoy de acuerdo
sí,
contigo.
Claro.
El titular va a ser Casemiro, pero va a entrar más. Va a tener más minutos.
Pero yo estoy con Pepe, Juanma.
Es que tener menos minutos, Juanma, es imposible.
Sí,
no jugaba nada.
En partidos gordos
que se te ocurran, en partidos gordos que se te ocurran. En abril, el centro del campo es Casemiro, Kroos, Modric.
Sí, no.
Mi pregunta para ti.
El Villarreal juega Marcos Llorente y Casemiro empieza a entrar de titular en Copa del Rey.
Pregunta para ti, Sergio, que tú estás informado. ¿Corre peligro en algún momento el puesto del entrenador? Madre en mía. Caso de haber un resultado desastroso.
La
o
casa
eso no
de
se
los
contempla.
Locos, de verdad, ¿eh?
Pregunto, no lo sé.
Dices el sábado.
Sí.
No, pero te está preguntando, vamos a ver. Te está preguntando, lo que te está preguntando no es eso. Te está preguntando,
me está preguntando
si
van a fichar a Mourinho. ¿Sí?
No, que si corre peligro, porque está.
Que si el Brindis Mourinho lo va a hacer.
Mi José está ahora mismo
Mourinho
por Londres.
Mourinho ya tiene casa en Madrid, Pepe. Claro. Si es por.
Por cierto, encantado.
A ver, oye, cerramos con esto.
Está encantado nuestro amigo Tebas.
Sí.
Que el sábado coinciden Atlético, Barcelona y Madrid en el mismo horario, jugando 2 partidos de liga. En la final del Mundialito, o sea, esto es un auténtico desastre.
Amigo Tebas, amigo tuyo.
Sí, amigo nuestro de la casa.
Yo soy la parte de la casa y
un auténtico desastre
que no se pueda poner los dos partidos de la Liga de Atlético y Barcelona después de la final, o antes, o la final después.
O sea, que le estabas dando un palito, pues va a dejar de ser amigo nuestro. Bueno, dame Artifín.
Vamos a darle Artifín a nuestro amigo Amourinho.
Amourinho, venga, venga,
por ejemplo. Pero Amourinho, ¿por qué
el primero que pasa por ahí?
No, pero,
hoy, pero si es que está, de verdad te digo, es que está hasta guapo.
Está, o sea, guapo, si no, sí, de verdad. Pero a rabiar.
No, no, esto, realmente este, Dani este... quería decir Murillo, pero ha dicho Amourinho.
Vamos a ver, este tema, mira, saludo a José Álvarez ya. José, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Este tema es un tema personal que yo os traslado a vosotros, pero tampoco tiene por qué ser de consumo público, ¿no? Yo soy heterosexual, ¿vale? O sea, es decir, a mí me gustan las mujeres. ¿Qué queréis que os diga? Es decir, pues, no, tampoco lo he trabajado. Quiero decir, nací así.
Yo voy...
Vas a decir que te pasa como un amigo mío que me dice, me gustan todas y alguno.
No, pero yo digo, Pepe Herrero. Pepe Herrero es un tío guapo. Y cuando te preguntan, te dicen, oye, no. Oye, a un hombre le dicen, oye, ¿y este hombre es guapo? Y dice, ay, yo no entiendo. ¿Cómo lo entiendes? Tú sabes si es guapo. Brad Pitt, mi hermano, es guapo. Pepe Herrero es un guapo, y es guapo. Y,
decir, y está bueno, o sea, está bueno. Lo habéis oído.
Se ha arrepentido.
Y José Mourinho es que está guapo.
Es que está muy guapo.
Es un ton, ¿no?
Sí. Yo creo que le miras con ojos de enamorado a mí tampoco.
Yo creo que es más atractivo que guapo ahora. Más atractivo que guapo.
Puede ser.
De hecho, está gordito, ¿no?
No, está fuerte. Está fuerte.
Fuertito.
Bueno, nos hemos metido en medio de la publicidad.
Es ancho de huesos.
Artifil lo que tiene es la regeneración del cartílago por completo. Dos pastillas antes del desayuno. ¿Qué tiene Artifin? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, PP, cartílago de tiburón y
cúrcuma.
¿Sabes que estaba hablando? Perdón.
No, perdón. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Sí.
Y en las parafarmacias del Corte Inglés.
Ahora, si sabes, José, que estaba hablando de Murillo, que sabes que ha sido, es el central este del Valencia que se va cedido al Barça. José, ¿estás por ahí?
José Álvarez.
Es que te digo.
Ah, vale. Que estaba hablando de Murillo, que es el central este del Valencia que se va cedido al Barça.
Efectivamente,
y me ha traicionado el subconsciente y he dicho Mourinho.
Bueno, lo tienes ahí, ¿eh? Lo tienes...
No digamos
que te atrae como hombre, sino su personalidad.
Sí,
vamos.
Estoy de verdad, es que estoy loquito con eso, ¿eh?
Sería bonito,
estoy,
¿eh?
Estoy emocionado.
Es que tiene que pasar. O sea, es que hay gente que nos lo merecemos, Juanma. Esto nos lo merecemos.
Como decía Michel, me lo merezco.
Efectivamente, yo se lo pedí a los Reyes de hace muchos años. Se lo he pedido al Tito Flopper. Y
¿cómo al Tito Flopper?
A Tito Flopper, porque es verdad, como, o sea, es nuestro Tito, ¿yo? Florentino Pérez, que nos lleva, que nos cuida. ¿Cómo y que Tito, estamos? O
sea, ¿tú crees verdad, que en algún programa tú de verdad,
pero de verdad, es como, o sea, el amor del verano, ya.
Pero vamos a ver, ¿tú crees que, claro, es que luego, ¿tú crees que en el larguero Manu Carreño dice el Tito Flopper? No hay nadie,
pero
no hay ningún
porque Manu Carreño no quiere lo que yo quiero a Florentino Pérez. Yo es que, yo le aprecio muchísimo a ese señor. Porque para mí ha hecho cosas muy importantes, en una de las cosas que más me importan en este
mundo. José, ¿tú has oído alguna vez hablar en alguna radio a algún tertuliano refiriéndose al presidente del Real Madrid como Tito Flopper?
No, la verdad es que confianza ahí, por una parte hay, no sé por la Tito otra. Pero...
No, por la otra ninguna. Confianza. Ah, o sea,
perdona.
No, que cuando termine el programa me van a llamar para echarme la bronca.
Te puedo decir que Florentino Pérez ha dedicado un segundo y medio de su vida a pronunciar mi nombre en Roma y no estaría
mintiendo. Algo es algo.
Solo digo eso, no voy a decir más.
En fin,
después de esto...
Esto es el reino de la vanidad.
La frase textual fue...
¿A qué viene esto?
La frase textual fue...
Quiere hacerse famoso.
No, pero la frase textual fue... Y el PPS también muy bien.
También muy bien.
Ya está, no digo más.
Y por eso tú, como dijo eso, le llamas flopper. O sea, es que... No, de verdad. Bueno, en fin, Pepe... No pasa nada.
Vale.
En 2019 cambiarán las cosas.
Ya
y
está.
Nada más. Y ya está. Y otra cosa, mariposa. Oye, vamos a ver, José, al lío. Al lío, al motivo de tu llamada. ¿Hay alguna noticia buena que me tengas que dar? Si no hay ninguna noticia buena, despedimos la conexión.
Bueno, a ver, yo considero que es noticia buena para ti y, bueno, para muchos madridistas, ¿sí?, que hasta aquí en Inglaterra suene Mourinho para el Real Madrid. Uh-huh. Es decir, aquí se empieza a especular con esa opción también. Uh-huh. No solo en España, que sería un poco lo lógico, sino la salida que le ven al técnico portugués ahora mismo es el Madrid en junio.
Uh-huh. Mundo Deportivo me comentabas, Pepe, que sí, incluso iba con esa
ya,
información.
Ya adelantan que Florentino Pérez está negociando con don José Mourinho.
Pero Mundo Deportivo lo hace con la intención aviesa de tratar de desestabilizar al que está, que es Santi Solari. O sea, de Mundo Deportivo, en este caso, y en otros muchos, no me fiaría demasiado. Y el que lo comenten los tabloides, José, pues tiene cierta lógica, ¿no? Porque ayer, preguntado por este periodista, que es amigo suyo, ¿no? Personal, ¿no?
Sí, estaba claramente orquestado, iban los dos en la calle ahí sí, como...
Y además dijo, no hablo, y soltó un mitin de 2 minutos y medio.
Es un posado robado.
Claro.
Como tú bien me conoces, le decía, claro.
Entonces, en esa entrevista, dice, lo que por otro lado es una obviedad, dice, el United tiene futuro sin mí y yo tengo futuro sin el United, quiero decir, a partir de ahora, pues cada uno se tendrá que buscar la vida. El United...
Juanma,
sí.
Yo lo que vi en esa mini entrevista... que es que tiene ganas de volver pronto, ¿eh?
Sí, o sea, no se le ve
alguien derrotado.
No.
Yo creo que se ha quitado un peso encima y ha dicho, pero ahora quiero empezar un proyecto que me guste y claro.
¿Y cuál es ese? Con 6 meses ahí.
Tampoco hay muchos.
Una libretita.
La libreta azul de Aznar. Amigo mío, apuntando este sí, este no, este sí, este no me gusta. Este sí le quiero, Presi. Hombre,
España,
este es
el Málaga no va a ir.
¿Eh? No.
Entonces descartamos el Málaga.
Y con la propiedad del Valencia tiene mucha amistad, pero hombre, con todos mis respetos, el Valencia tampoco creo que sea lo que elija
ahora mismo, ¿no?
José Mourinho. ¿Dónde va a ir Mourinho? José Álvarez, si es que realmente empiezas a descartar.
Efectivamente.
Como no sea selección portuguesa, pero eso es 3 escalones hacia abajo.
Es que a la Premier no va a ir, a ningún equipo, ya ha entrenado 2 y con los demás está prácticamente enfrentado con todos. La Liga Española, obviamente, solo al Madrid. Al PSG tampoco va a ir porque es un proyecto que nunca ha mostrado interés tampoco. Bueno, siempre puede cambiar, pero en principio no. Le queda al Real Madrid la selección portuguesa. Ahora mismo la selección portuguesa tiene un entrenador que tiene años de contrato, no tiene pinta de que vayan a cambiar. Y aparte sigue Cristiano Ronaldo, con el cual no tiene una grandísima relación, por lo tanto lo descartamos. Le queda al Madrid y yo le vi la cara de ilusión, vamos, clarísima.
Yo difiero un poco en este sentido... Y tengo la sensación de que Mourinho va a hacer un poco estar al baño María. Va a estar tranquilo, va a estar relajado, va a coger aire, va a coger pozo y sobre todo porque es un tío muy inteligente.
Hasta junio,
¿no? No, va a coger, incluso hasta julio, va a coger aire, va a refrigerarse y va a tomar una buena decisión en el momento determinado. Él sabe que necesita un periodo de calma y de reflexión. Y creo que está esperando al momento indicado para coger el proyecto indicado. No el club indicado, que por supuesto estoy con Pepi, por supuesto estoy con Juanma, que es el Real Madrid. Pero no creo que sea ni junio, ni julio, ni mayo los momentos en los cuales Mourinho deba ser técnico del
Real Madrid. No estás muy de acuerdo por los gestos que haces, bastante ofensivos hacia tu compañero de tertulia, por cierto.
No estás demasiado de acuerdo con lo que decía Quique, ¿no? No me estaba refiriendo a Quique, sino a la posibilidad de volver al Real Madrid. Yo ya he dicho, y a mí me han dicho, que es más deseo de algunos madridistas o de la prensa
entre los que se
encuentran que a lo mejor estoy equivocado, pero yo digo a mí lo que me han comentado desde
pero me pregunto, pero quizá entre los madridistas se encuentra el presidente.
¿El qué? ¿El deseo?
Sí, uno de los que lo desea.
No, si no, no diría la información.
No, también es que si
Florentino Pérez quisiera, claro, no diría lo que
si
digo.
Si es ese madridista el que está encantado, bueno, pues, con la posibilidad de que vuelva, volvería.
Bueno, pues ese madridista...
Es el único que importa.
Ese madridista me consta que está como loco por la música. Analizar también...
Que está loco por Mourinho no es lo mismo que esté loco por Mourinho ahora.
A ver, ¿qué quiere decir? ¿Está en inferioridad de condiciones, José? ¿Por qué no está aquí? José, ¿qué querías decir?
Ah, vale, perfecto. Gracias, Juanma. Que yo creo que ahora mismo el Madrid obviamente va a depender mucho de los resultados de aquí a final de temporada, va a marcar la continuidad de Solari, que yo la veo bastante en el aire, sinceramente, para la temporada que viene.
Correcto.
Pero si realmente apuesta Florentino por un entrenador, va a ser por un entrenador top ya en verano, y va a ser para un proyecto de mínimo 2 o 3 años. Entonces, para mí puede ser el último tren de Mourinho con el Madrid, no se va a esperar 3 años más, ya cuando se haya enfriado todo. Yo creo que él lo tiene en la cabeza, está esperando la llamada, o ya la ha tenido, y yo creo que tiene opciones. Es el momento para mí, va a descansar estos 6 meses, puede,
hombre,
como decís, tomar nota.
¿Sabes lo que pasa? Ahora te dejo, Quique, pero realmente, claro, es complicado, ¿no? Porque estamos hablando en diciembre. Si al Real Madrid, a Solari, le da por estas cosas que tiene el fútbol y la vida, por ganar el Mundial el próximo sábado y luego la Champions
Madrid
y la Liga, pues es muy difícil decirle no sigues, ¿verdad? Pero efectivamente yo creo que va a depender de lo que haga Santi Solari al frente del Madrid.
Yo pienso que la figura de Mourinho llega en un momento muy particular del club, donde se necesita la figura de Mourinho, donde hay una situación del club absolutamente caótica, donde el club está absolutamente barrido a nivel mediático competitivo, a nivel competitivo, a nivel europeo, a nivel mundial, y necesita darle a figura al Mourinho. Pero a día de hoy yo no veo una situación crítica, bueno, barrido, de
barrido,
caos.
Barrido
llevaba no sé cuántos años sin pasar de los octavos de final de la Champions.
900 y pico días siendo campeón del club.
Se refiere a la primera llegada de Mourinho.
Pero, ¿el qué?
Que se está refiriendo Kike
al primer advenimiento de Mourinho. Sí,
que ahora el Madrid necesite a Mourinho cuando viene de ganar tres Champions seguidas.
No me explico mal.
No, es que no te has explicado. Se ha faltado matizar que era la primera llegada de Mourinho.
Claro, en el momento que llega Mourinho al Real Madrid, Mourinho llega, creo que se me ha entendido, pero si me he explicado mal, perdón, creo que llega en una situación donde precisamente se necesita una figura que agite la coctelera del club.
Y ahora ¿crees
que ahora yo no la veo?
Estáis analizando solamente...
¿Nos ha enseñado nada a Zidane?
Estáis analizando solamente un lado de la mesa. No analizáis el otro.
Ahora nos quedamos nosotros. José, ¿algo más?
Nada, simplemente decir, por lo que comentáis, que el Madrid para mí no viene de ganar tres Champions seguidas. Para mí el Madrid viene de caer estrepitosamente con el Eibar, con el Levante, con el Alavés.
Bien visto.
Partidos que no puede perder. Ahí está el problema.
Eso
es campeón de Europa, obviamente, y lo seguirá siendo todo este año, pero el problema se está viendo esta temporada. Está bien, y ahí es donde hay que buscar.
Está bien visto.
Con Zidane se perdían esos
partidos, José,
también.
Gracias.
Nada,
un abrazo.
Problema.
No sabía que el United viniera de la Liga.
Estáis analizando solamente un lado de la mesa. No pensáis en la posición que tiene Florentino. Florentino se ha equivocado ya dos veces con dos entrenadores.
No, él no.
Florentino se ha equivocado. Él es el que asume. Florentino se ha equivocado con Lopetegui. Florentino se equivocó con Benítez. Y ahora empiezan a pensar que a lo mejor se han equivocado con Solari. Entonces, los entrenadores que hay en el mercado ahora mismo, que todo el mundo habla de Pochettino. Pochettino es un melón. Es un melón. No, con una pinta buenísima. Buenísima, pero es un melón por abrir. No sabemos lo que es Pochettino, que se lo pueden comer en un mes y medio en un vestuario como el Madrid.
Mourinho ahora mismo,
no,
Pepe,
lo sabemos.
¿Qué es Mourinho?
No, perdona.
Últimos cinco años.
Perdona, yo sé lo que fue en el Madrid, que es es lo único que le interesa al Madrid, lo que Mourinho fue en el Madrid.
El Mourinho que llega al Madrid es un Mourinho que viene de ganarlo.
Al madridismo le interesa lo que es capaz de hacer Mourinho en el Madrid, con las herramientas que Florentino le quiere dar al siguiente entrenador. El siguiente entrenador es el que va a tener 600 millones de euros para fichar. Es imposible. Olvidaos que eso no se lo va a dar a Solari, aunque gane la Champions. Le va a dar 600 kilos para fichar. Que Florentino no es tonto.
José.
Yo creo que Solari lo tiene muy complicado. Vale, claro. Porque no creo que vaya a ganar. Pero bueno, más allá de eso, lo que no creo es que... No sé si el momento es el momento Mourinho. Es decir, Mourinho cuando llega al Madrid viene de ser probablemente el mejor entrenador del mundo junto a Guardiola. Yo creo que lo teníamos todos claro, ¿no? Por lo menos en así se le reconocía, ¿no? Venía de ganar con el Inter, había ganado...
Mourinho viene de evitar la mayor vergüenza histórica que podía haber sufrido el Madrid en el Bernabéu.
Por supuesto, y en ese momento...
Pero ahora mismo, Mourinho viene, salvando un poco las distancias, pero no tanto, como Rafa Benítez al Madrid.
Incluso eso no es cierto.
Bueno, si Rafa Benítez viene después de 10 años sin comerse un colín y Mourinho...
excelente en el Manchester United.
Bueno,
si tú lo analizas bien, Steve Gerrard que algo sabrá de esto, y que no es periodista, y que no tiene cuentas pendientes con Mourinho...
Yo no tengo ninguna,
evidentemente. Pero el periodismo, al parecer, los tienes que invitar a todos al Chistu, para que hablen bien de ti. Gente que va al Chistu y que ya hablan bien de ti, y Mourinho no lo ha hecho, que habrá sido un error.
Yo voy a ir a comer esta semana con...
Pero usted se paga su comida.
A mí me avisáis que yo vivo a Leo.
Si me invitan, no
pero
lo
usted
pago.
Se paga su... A lo que me refiero, Steve Gerrard y muchísimos profesionales en Inglaterra hablan del excelente trabajo que ha hecho Mourinho en el Manchester United.
Un club como el Manchester United, como el Madrid, con esos resultados, que al final es lo que impera, el balance de Mourinho no es bueno.
Una pregunta para que te la pienses de camino a casa. Un solo jugador del Manchester United que fuera titular en el Atlético de Madrid. Dime uno solo. Y no le pedís nunca lo mismo a Simeone que a Mourinho. No hay un solo jugador del Manchester United que hoy jugara en el Atlético de Madrid.
No lo sé, ¿eh?
No lo sabes porque no lo hay.
Bueno,
yo creo que
Lukaku podría jugar en el Atlético de Madrid.
Lukaku,
a mí me parece que sí.
Gea va a jugar por Oblak. Venga, hombre,
por favor. Oblak por delante.
Chiste.
Pero yo creo que Lukaku puede jugar por delante de Diego Costa.
Hoy no es 28.
Pero tampoco es para que esté a estas alturas a 19 puntos del que es líder en la Liga Inglesa.
Claro.
Nos vamos. ¿Vale? Chicos, que ha sido muy divertido, pero tenemos que llegar hasta... Perdona, Dani.
Súper divertido ha sido. No, que te quiero decir que no vamos a justificar
criticar todo lo que hace Mourinho, Pepe.
No, claro. Pero es que el trabajo es de aprobado alto.
Que nos tenemos que ir.
¿Vale? Aprobado alto es otra cosa.
Nos tenemos que ir. Tranquilidad.
Buenas noches. Hombre,
pero por favor.
Trabajo de Benítez antes de
relajar. Pero que nos tenemos que ir, Sergio.
Relajamos la cuota de.
Que nos tenemos que ir.
Felices fiestas.
Que nos tenemos que ir. ¿Qué parte de la frase nos tenemos que ir? No entendéis. Felices nos fiestas, ¿eh? Tenemos que ir.
¡Javier! ¡Meme el pico ahí!
¡Javier! ¡Nos tenemos que ir!
Bueno, felices fiestas a todos, ¿vale?
¿Quién estaba en el portal? San José.
Mourinho.
Con Isidoro.
Hacemos una pausa. Ya está por aquí César Pérez de Tudela.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.
No es ninguna novedad que Iberdrola se ha convertido en el principal impulsor del deporte femenino en España. Los números cantan: colaboración con 15 federaciones, patrocinio de 17 ligas y dando nombre a 33 competiciones e impulsando más de 200 deportes femeninos que llegan este año a más de 20.000 deportistas. Hoy toca hablar del balonmano Alcobendas, Dani Blanco.
Sí, de su capitana Teresa Francés, que vuelve tras una lesión y que ha protagonizado un spot para pedir la igualdad entre hombres y mujeres en el deporte.
El deporte femenino ha avanzado muchísimo comparado con hace 30 años. Creo que en el futuro va a seguir avanzando, vamos a seguir mejorando para que no haya diferencias entre el deporte masculino y femenino y que las mujeres sigamos haciendo historia.
El corazón, ahí está, de una gran empresa, Iberdrola, y el corazón de nuestras deportistas que laten acompasados y con cuyo impulso se está consiguiendo que esto sea imparable.
Said I'm pulling down the shades for the long ride. Never knew that I could feel so black and blue. And I've been holding on to something now for some time. And all I know is it's a feeling.
El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
When the sunlight laid its head down on this dark night, and I was talking to myself in the rearview.
Era un tipo, y es un tipo bueno, Julio César Iglesias.
No lo han quitado el altavoz. Si te quitan el altavoz, no tienes voz. Es decir, que ahora está
coincidido con él, ¿sabes dónde? Alguna vez en Real Madrid Televisión.
Claro, yo me llevé siempre.
Pero escribe muy bien, ¿eh? Escribe muy bien.
Todo lo hacía bien. Julio César Iglesias lo hacía todo.
Muy correcto, muy educado, es un gentleman.
Muy educado,
un gentleman. Bueno, buenas noches, antes que nada.
Sí, buenas noches, querido.
¿A qué venía lo de Julio César Iglesias?
Venía a que este personaje se empeñó en que yo tenía que ir describiendo las serranías españolas. Y en cada programa teníamos que hablar de serranías, no solo de una montaña, a veces una montaña. Y estuvimos así dos o tres años, ¿eh?
Ah, pues sí. Eso también me interesa. Pero nosotros, mira, vamos a hacer una cosa. Lo inauguramos la semana pasada. Primero vamos con el abecedario de los grandes, alpinistas y aventureros.
Sí, sí, ¿vale? Exactamente.
Cuando
sí.
Cerremos el abecedario de los grandes alpinistas y aventureros...
Nos metemos con las montañas.
Abecedario de las grandes montañas del mundo.
Y de los lugares. ¿Eh? Sí, sí, sí.
Si no, quieres, del mundo. Y luego de España. O de España, claro, primero y después del mundo.
Primero de España, porque ¿vale? En España las tenemos y no son tan pequeñas. Y luego son muy variadas y muy interesantes.
Perfecto. ¿Eh? ¿Recuerda de qué tres personajes hablamos la semana pasada? Con
El año pasado hablamos.
No, el año pasado no. La semana pasada.
La semana pasada hablamos de abajo, de Ursicino. De
Ursicino abajo.
Ursi. Habría que.
Del Duque de los Abruzos.
Y de Abarakov.
Y de Abarakov.
Y de Abarakov,
que era un poco el líder del alpinismo soviético.
Claro, es la
figura
fundamental.
Y hoy cerramos la A.
Sí. ¿Cerramos la A?
No,
¿sí? ¿Tú crees? Bueno, pues
no
cerramos la A.
Bueno, no sé.
Y podemos cerrar la A con...
¿Qué? Sí. Va.
Ah, que tenemos. Claro. La cabecera.
Ven.
K2. César Pérez de Tudela.
A ver, con la A de...
Con la A de Alberto I de Bélgica. Es curioso cómo si nos remontamos a los orígenes del alpinismo, estamos hablando de grandes personajes, ¿eh? Claro, los que tenían, en principio, los que tenían
también de
grandes
la
medios, grandes claro, medios para claro. Ir a la montaña.
Efectivamente.
Ir a la montaña era caro, siempre ha sido caro, ¿no? El equipo tampoco es barato, ¿no? Y entonces este personaje, Alberto I de Bélgica, a mí siempre me llamó la atención, pero de él prácticamente sabía que murió en los Ardenes en un rappel.
Lo que hablábamos de la Balakov, que unía dos... la cuerda. Sí, bueno, pues a veces cuando falla el anclaje, el que está colgado de la cuerda, claro, es el gran peligro del rappel, que además lo enseñan ya en los colegios, para saber si un hotel está en llamas, pues si hay una cuerda que tiene la longitud del piso quinto a la calle, o del piso 15, bueno, pues se descuelga por el rappel. Es decir, que el rappel es algo que es necesario, ¿no? Pues así murió Alberto I de Bélgica, pero antes hay que decir que fue el primer rey montañero, ¿no? Un montañero escalador, además, ¿no? Muere en 1934, como ves ya, ¿eh? Y sube, claro, sube las grandes montañas, sube el Monte Rosa, al Monte Rosa que también subió Achille Ratti, aquel famoso...
¿Monte Rosa que está dónde?
El Monte Rosa...
Sitúalo todo.
El Monte Rosa es Suiza, es después del Mont Blanc la gran cima, es casi más grande que el Mont Blanc, ¿no? Tiene 200 metros menos, tiene 4.600 y pico metros, tiene varias puntas, la Dufour, la Pisa, en fin. Y subió al Cervino, ¿cómo no va a subir al Matterhorn, que también hablábamos, que está entre Italia y Suiza? Es frontera entre las dos, una arista es la arista italiana, la otra es la arista suiza, etcétera, ¿no? ¿Cómo no? Subió a Eiger, no el precipicio enorme de la que es mi gran condecoración, mi gran sentimiento y mi gran escalada en aquellos años 60. No, escaló en las Dolomitas, escaló, curioso, en el Kaisergebirge, el salvaje Kaiser, las montañas, bueno, unas montañas, y además subió al Fleischbank, subió al Predistul, subió al Totenkirch. Rutas que yo he realizado.
¿Todo esto dónde?
Bueno, todo eso son los macizos calcáreos del norte, pues entre Austria, fundamentalmente al sur de Austria. Bueno, escaló, curiosamente, que este es un dato que he corroborado yo hace poco, este personaje, Alberto I de Bélgica, denostado por otros temas de tipo político, con el famoso Congo belga, además del Congo belga, ¿no? Escalaba casi siempre en cabeza de cuerda. Eso es fundamental. Y claro, no es lo mismo ir detrás de la cuerda, que si te caes te quedas colgando de la cuerda porque te ha asegurado tu compañero, pero claro, si vas primero y si te caes hasta los puntos, hasta que te pare algún punto de seguro que tú hayas podido meter,
te vas para abajo.
Resista, te vas para abajo.
Y tiene que resistir.
Claro que tiene que resistir, tú lo has dicho, que hay clavijas que tú metes para pasar y claro. Boom, dices, bueno, yo...
Claro, un peso muerto cayendo hacia el vacío, pues...
Fíjate, no, las caídas son... ¡Ah! Claro, y entonces, en esos tiempos bueno, en los que no había arneses,
bueno,
en los que yo todavía he escalado con el nudo checoslovaco, los dobles de guía al pecho, ¿eh?
Hombre, y es mejor que resista que no resista, por supuesto, resiste, el impacto debe ser terrible.
Sí, sí, sí.
Terrible.
Sí, sí, no, yo he tenido caídas, curiosamente, y la cuerda, lo normal es que te rompiera algo, y a mí no me ha roto nada, se ajustaba el doble, claro, cuerda, cintura y espalda. Bueno, pues escaló con los célebres hermanos Lima y los compañeros de Comici, en el que hicieron la norte de la cima grande del Lavaredo, Dolomitas, Italia, Italia pegando con Austria, pero no llega, de donde es la famosa guerra alpina, ¿no?, entre austriacos y... italianos, que perdieron los italianos, por eso los austriacos se quedaron con parte de las Dolomitas, ¿sí? Y es de donde nace el concepto de vía ferrata, que ahora está tan de moda, porque claro, los soldados que en la guerra de los Alpes ya tenían sus puntos de vigía para ver al enemigo, y entonces ya tenían una cuerda, tenían una escalera puesta, y entonces ahora se pone de moda esto, porque claro, vas subiendo montañas con toda seguridad, porque ya han metido escalones de hierro, han metido un cable que les asegura y que es muy difícil que se rompa. Bueno, pues hemos dicho que escaló el Bernina, que también es una de las montañas. Yo donde hice los cursos para guía de la Escuela Agostino Parravicina, que es la escuela de alpinismo más antigua de la Universidad de Milán, y estuve en el Bernina, entre otros, hice el Canalone Marco Rosa, que supongo que también lo haría este gran personaje de Alberto I de Bélgica. Bueno, pero tenemos más personajes.
Claro, claro. Alberto I de Bélgica, con la A más.
Sí, con la A tenemos Aguado, a Francisco Aguado, Calavera, yo creo que es uno más joven que yo, es el Aguado. Bueno, ya claro, ya Aguado empieza a ser un veterano, sí, pero un gran escalador, precursor además de la escalada más moderna, ¿no? Porque yo, o mi generación, de alguna forma, claro, pues relevamos a aquellos históricos exploradores que iban con abarcas todavía para escalar por la Pedriza o por el Pirineo, ¿no? No, no, esto es ya de con tecnicismo, ¿no? Aguado hace la Gilbert, la Gilbert está en Chamonix, la Gilbert a la izquierda, a la derecha está están los Drus, para situar, o sea que si tú estás en Chamonix, ese valle tan precioso, y miras para el Mont Blanc, a la izquierda están las agujas de Chamonix y está la Gilbert. Bueno, pues él hace la Charlet, que era uno de los grandes alpinistas, la Bettencourt-Grigny, y lo hace con Juan Lupión, hace la Norte del Esdurats, que es una de las escaladas en hielo de hielo, más difíciles de los Alpes y por tanto del mundo. Es decir, que antes que se pusieran de moda los 8000, las escaladas más duras y más difíciles y más técnicas eran estas que estamos mencionando. Bueno, pues en los Curtes hace el famoso Pilar del Freney, al Mont Blanc, Italia y Francia. Las vías más difíciles pueden ser las italianas, las Curtes, la Norte del Triolet, otra de las grandes desconocidas, lo que llama el hielo submarino, a la Gil sin nombre, sans nom, ¿no? Dicen los franceses. Aguada hace un estupendo manual de alpinismo que le edita la edite, no me acuerdo ahora mismo la editorial, pero que además supera el mío, porque yo tengo un primer manual que me editó Everest, y además hicieron 12 ediciones, ¿eh? Todavía me encuentro a guías profesionales por los Andes que me conocen por aquel, que entre tú y yo no era muy bueno, era un manual, el de Aguado era mucho mejor. Y luego Aguado es conocido, porque esto es bonito saberlo, es conocido porque es un extraordinario diseñador de moda de escalada y de montaña.
Ajá.
Claro, y tiene, a ver si llevo yo, no, sí, aquí está el calavera, solo crimen, ¿eh? Claro, yo, un alpinista que se español, que se precie, tiene que llevar buenos materiales, buenos artículos españoles, ¿no? Y esto es lo que hace Calavera, que se llama Calavera porque abrió una vía que causó la expectación en el Yelmo, la pared sur, es todo un dom de roca impresionante de 200 metros, y por ahí el Calavera se metió en solitario, se metió por aquí, falló, no sabía cómo salir, y se cruzó toda la pared hasta que llegó a la cumbre en solitario él mismo, y que conste que es una vía admirable, ¿no? Pero en fin, tendríamos mucho más que hablar de nuestro amigo Aguado, por sus aportaciones tiene unas escaladas en la Cordillera Blanca extraordinarias, en el Guandoy, es decir, es un escalador digno de ser conocido.
¿Y sí. ¿Quieres rematar muy rápidamente con alguien más? ¿La o no?
Hombre, está Ábrego, desgraciadamente ha muerto hace 3 meses, 4 meses, Mari Ábrego, de los grandes alpinistas españoles, más joven que yo también, y además es él y Casimiro hacen la primera española al K2, que no se le dio la importancia que se debía, pero claro, la primera española a una montaña como el K2, de las cuales estamos ahora sabiendo toda su historia del K2, tendremos que dedicar también, cuando llegue su momento, un programa o dos, a contar la historia impresionante del Chogorí, que también se llama al K2, con todos esos, con esos mundos del cuello de botella tan verticales, los glaciares colgados a la derecha, que es lo que hay que flanquear a la izquierda, con mucho cuidado. Bueno, Mari Ábrego hace la primera de la vía Cassin es uno de los grandes escaladores italianos que muere de viejo, y a mí me causó una gran sorpresa. Yo que lo había visto todavía cuando era un hombre fuerte, que me regaló un piolet en Lecos, donde él tenía la fábrica de clavijas, de mosquetones, de piolés, me regaló un piolé, y todavía era un hombre poderoso que dirigía expediciones por las montañas de la Tierra, sobre todo en los Andes, que es claro, lógicamente, los italianos a los Andes, que son un poco italianos también. Y luego le vi con casi 100 años por la Pedriza, y yo dije, aquí hay que morirse antes. Dije yo, porque claro, el mito de Cassin, ese gran personaje, vencedor de las grandes Llorases, vencedor de las vías dolomíticas, que son precipicios precipicios, enormes precipicios, ¿no? Sí, y ver un anciano que no podía andar y que yo le saludé, maestro, recuerda, yo me daba cuenta que no se acordaba de nada. Bueno, pues a María Obregón se le había casi al McKinley, al Denali, en Alaska, el pico más alto del Ártico, después de que yo lo subiera en solitario en 1900, a ver, en el, sí, qué barbaridad, en 1900...
En el siglo XX, digamos.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí,
en el siglo XX, sí, seguro,
sí,
¿no?
Sí, 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 en el
ahí
siglo
XX. Aseguramos, 1900.
¿Cómo, está, cómo falla uno?
Puntos suspensivos.
Sí, bueno. Tiene un detalle que hay que decir. Este hombre guió él 25 expediciones a la Aconcagua.
Madre mía.
¿Eh? No, no, o sea, era un personaje que él, que era conocido en Navarro, era Navarro, y entonces decía, me voy a la Aconcagua, ¿quién se viene? Pues se apuntaban, porque ya sabes. Claro,
porque era él, porque lo lideraba él.
Porque lo lideraba él.
Muy bien. ¿Nos queda algo de la A o ya hemos cerrado la A?
De la, yo creo, hombre, tendríamos que hablar de algún extranjero como... Ah, bueno, hablamos de Alberto,
sí, primero, ya hemos hablado. La sí. Semana que viene la ve.
Sí, a la sí.
Muy bien. Oye, César, un placer, ¿eh? Siempre sí, contar no, con tu presencia.
No, yo quería contar más cosas, pero claro, sí. Si nos escapamos de este, escapamos, esta planificación.
Se nos va, bueno, el tiempo entre las
pues
manos.
Nada,
el tiempo ya, entre costuras, ¿vale?
Sí, sí, el tiempo
venga,
entre costuras.
El jueves que viene más, ¿vale?
Sí, sí, señor.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Olivízate es auténtico aceite de oliva virgen extra.
Olivízate es tradición, es proceso, es cosecha propia, es seguridad alimentaria, es calidad certificada. Olivízate es cuidada elaboración.
Olivízate es sabor completo, es personalidad, es armonía, es aroma. Olivízate es único.
Olivízate, auténtico aceite de oliva virgen extra.
Información y pedidos en olivizate.com o en el 91-350-7269.
Es radio. Felices fiestas.
Esta Navidad puede que te regalen un cortapiñas. Muy útil, sí. Pero mejor te vas a regalar un viajazo a Jamaica para disfrutar de la piña ya cortada tumbado en la hamaca de la playa. Puede que también te caiga una raqueta. Bonita indirecta. Pero tú lo que te vas a regalar es ir a la final de un gran slam en zona VIP. ¿Qué te gusta más? ¡Regálatelo! Rasca de Navidad de la 11. Gana hasta 250.000 euros al instante. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la 11. Regálatelo.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
You know who you are, you're everything beautiful.
Bueno, pues casi acabando el programa, si te parece, Sergio, les recordamos a estos señores, señoras, señoritas, señoritos y gente toda, porque ahora ya tienes que ir a asegurar, si no la gente se enfada, el resto de noticias del día, ¿te parece?
Me parece. Venga. Muy bien. Comenzamos con fútbol, la jornada número 17, que mañana...
Te has tomado un...
No, estaba esperando...
Estás haciendo un silencio valorativo, ¿no?
El golpe para empezar...
¿Qué golpe?
El golpe que tiene la sintonía.
Bueno, no, tranquilo, no te quiero desconcentrar.
No, si me has desconcentrado después de los señoritas y señoritos... Bueno, mañana hay jornada número 17 en Primera División. Y hay una novedad, porque mañana viernes hay dos partidos. El primero es a las 7 y media de la tarde, entre el Girona y el Getafe. Partido por entrar en Europa, porque el Girona es décimo, pero con 21 puntos y a 4 del Alavés, y el Getafe está séptimo con 24. Ha entrado en la lista del Getafe Flamini, el mítico jugador del Arsenal, que ha sido fichado en los últimos días. Se han quedado fuera Rubén Yáñez, Ignasi Miquel, Gakú, Sergi Guardiola y Iván Alejo, que no cuentan para el técnico del Getafe.
Un partido difícil siempre. No para nosotros, para cualquier rival. Girona lo ha demostrado la temporada pasada, lo viene demostrando desde hace ya algunas temporadas. Siempre es un campo complicado. Nosotros con ilusión, como afrontamos cada partido, que nos desplazamos, con ilusión para intentar hacer un buen partido y sacar un buen resultado, sin duda.
Y cuando termine este Girona-Getafe, a las 9 de la noche, Real Sociedad ante el Alavés. El Alavés viene de jugar el lunes y le ponen ahora a jugar el viernes. Desde luego tiene motivos para quejarse, como hizo su afición en el derbi ante el Athletic Bilbao. El Alavés está cumpliendo sobradamente.
El Athletic Club de Bilbao tampoco tiene muchos motivos para no quejarse, ¿eh?
No, no, que se quejó el Alavés.
No, no, pero que digo que el Athletic Club de Bilbao también tiene motivos para quejarse.
Bueno, sí, supongo que muchos tienen motivos, pero digo que el Alavés de lunes a viernes. Y como digo, el equipo de Abelardo tiene 25 puntos, son sextos. La Real Sociedad no está cumpliendo con lo previsto, están décimo quintos con tan solo 19 puntos. Sin embargo, el técnico de la Real Sociedad, Garitano, está muy tranquilo.
El fútbol no deja de ser un juego, ¿no? Puedes intentar trabajar, lo hemos hecho yo creo que bastante bien este último mes en cuanto a juego. Creo que hemos dado un paso adelante teniendo más continuidad en las situaciones, pero insisto que al final el fútbol es un juego. Necesitas acierto, cometer errores y los últimos partidos nos ha penalizado mucho eso, ¿no? Entonces pues, hay que tener la cabeza fría, seguir insistiendo, ir mejorando algunas situaciones, pero tampoco volverse loco.
El Real Madrid ha fichado hoy, Juanma, a un delantero. Se trata de Mitchian, de 18 años y que jugaba en el Melilla. Se incorpora ahora a la plantilla del Castilla, pero desde luego habrá que seguirle la pista. Un par de fechas que son noticia, una que tiene que ver con Gerard Piqué. Ya se sabe cuándo se va a hacer el anuncio oficial de la compra del equipo de fútbol de la Andorra. Va a ser el 3 de enero. La otra noticia que tiene que ver con una fecha es Cristiano Ronaldo, que ya tiene fecha para su juicio. La Audiencia Provincial de Madrid le ha citado el 21 de enero, día en el que será condenado a 2 años de cárcel y a pagar 18,8 millones de euros tras llegar a un pacto con la Fiscalía de Madrid y Hacienda por 4 delitos fiscales. El Levante ha presentado el nuevo Ciudad de Valencia. El Consejo ha presentado el plan de la reforma. Tiene 2 fases. La primera es de inmediata ejecución y que se termina a principio de la próxima temporada. Y la segunda, la más visual, va a afectar primero a los espacios interiores porque van a tener 1.600 localidades más. También a una fachada muy bonita, la verdad. Y también que va a ser un estadio ahora cubierto. Está previsto que se finalice todo en mayo del 2020. Euroliga de baloncesto, ya hemos hablado del partido entre Baskonia y Barcelona. Ha jugado hoy también el Gran Canaria en Grecia y ha perdido por 21 puntos, 98-77 ante Olympiacos. Mañana juega el Real Madrid en Múnich ante el Bayern. Pablo Lasso en la previa.
Bueno, hombre, el plan es siempre ser lo más optimista posible, ¿no? Los planes hay que intentar ser optimista. Si es verdad que bueno, que éramos conscientes que el inicio para nosotros era importante en Euroliga, la sensación de entrar pronto en el grupo de arriba, estamos haciendo una muy buena primera vuelta, estamos en una buena posición, pero yo creo que la igualdad de la Euroliga hace que no puedas, entre comillas, distraerte ningún día, ¿no? Vamos a Múnich ahora, probablemente en las quinielas previas nadie pensaría que el Bayern estaría sexto en la clasificación a día de hoy.
La última victoria del Real Madrid ayer fue ante Panathinaikos y le ha costado el puesto a Xavi Pascual, que tiene el equipo griego décimo en la Euroliga. Le sustituye Rick Pitino, un histórico del baloncesto estadounidense, en concreto del baloncesto universitario. Tiene 66 años. Toda su carrera más o menos en la NCAA, con 2 intentos en la NBA, en los Knicks en los 80 y Celtics en los 90. Rafa Nadal, y con eso terminamos, ha donado 1 millón de euros a los afectados por las inundaciones de San Joan, que se produjeron el pasado 9 de octubre y que dejaron 13 víctimas mortales. La noticia la ha desvelado el Diario de Mallorca. No lo ha hecho Rafa Nadal, ni su tío, ni nadie. Ha sido un periódico. Lo digo porque seguro que hay alguien que es capaz de criticar a Nadal por esto, bueno, y que se quiere ganar a la gente.
No, pero que vives en España, Sergio Valentín. ¿Y dónde está hoy el tontolaba de Podemos, el que le llamó pasabolas a Rafa Nadal? ¿Dónde está hoy el tontolaba? A ver si haces tú algo por la gente en vez de predicar tanto y dar cero trigo. Mira, pues aquí tienes uno que predica y da trigo, 1 millón de euros para la gente de Mallorca. Claro, que, en fin.
Además de ayudar él con sus manitas, como puede hacer cualquier otra persona.
Sí, señor. Muy bien. Has estado brillante, Sergio Valentín. Pero
hombre,
no ha sido...
a nuestro Rafa que no nos lo toquen.
Pero no ha sido hoy, cuando has estado brillante. Ha sido otro día. Gracias. Ahora sí, nos trasladamos hasta la redacción del diario Marca para conocer su portada de mañana. Buenas noches.
Buenas noches desde la redacción de Marca. Hoy nuestra portada es para Estrellas de Oriente. La plantilla del Madrid aprovechó para hacer turismo por Abu Dhabi. Bale se siente respaldado por Solari y responde en el campo. Casemiro y Llorente luchan por un puesto en el once. Ramos, Benzema y Carvajal listos para jugar su 16ª final. Además, Barça, Murillo llega cedido con opción de compra. Además, en el Atlético, Lucas, el Bayern se adelantó al Real Madrid y al United. También tenemos entrevista exclusiva con Xavi Hernández. Para mí, jugar bien es tener la pelota. Además, también, mañana ofrecemos a nuestros lectores gratis la revista del 80 aniversario, un especial de 140 páginas y el cupón del 80 aniversario, la 11, que también se fundó en 1938, homenajea a Marca el próximo domingo.
Muchas gracias. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. La noticia ha causado tanto estrépito como un balonazo que destroza una cristalería. Mourinho ha quedado libre. Si él quiere, y el Madrid, puede contratarlo de nuevo en enero o en el verano. Las tertulias deportivas se han puesto a rojo vivo. Muchos periodistas se frotan las manos porque las polémicas están servidas y van a subir las audiencias. Hasta en las familias mejor avenidas se abre la desconfianza. ¿Eres tú de los que quieren que vuelva Mourinho? Incluso en Es Radio. Así estamos y la cosa va para largo. Si dejamos de mirar a ese personaje polémico, hay algo en lo que la mayoría podemos estar de acuerdo. El Madrid necesita una auténtica revolución, una limpia. Por ejemplo, contratar a un defensa central, un defensa izquierdo, un centrocampista y dos delanteros. Uno de ellos un rematador. Por lo menos 5 jugadores de calidad y con experiencia, además de las jóvenes promesas de futuro. Y eso supone que otros 5 más o menos tendrían que salir, y los titulares que se queden en el equipo deben cambiar de forma y de actitud. Florentino Pérez ha intentado remediarlo con cambios más suaves. La realidad ha demostrado que no era suficiente, que hace falta un cambio más radical, pero no es fácil hacerlo y que salga bien. Es necesario un entrenador con personalidad, autoridad, carácter y prestigio reconocido para llevarlo a cabo y a la vez para servir de pararrayos para que los descontentos dirijan sus críticas a él y no al presidente. Por todo eso, Mourinho es un candidato claro para hacerlo. No es el único, pero no hay muchos más. No debemos quedarnos en los nombres. Lo que importa es que el Madrid haga el cambio que necesita para volver a competir a su nivel y para ilusionar de nuevo a sus seguidores.
Y los amigos muertos me queman por dentro.
Nos vamos, os quedáis con Ayanto Abarili. Llega ahora a media luz y mañana, ya sabéis que es viernes, nos reencontramos un poquito más tarde, de 11:30 a 12:30 de la noche. Muchas gracias por seguirnos. Hasta mañana, adiós.
¿Qué tenemos aquí, Red? ¿Un miembro de la banda municipal?
¿Bob Fisher?
¿Quién pregunta por él?
Soy Roy Hobbs, su nuevo exterior derecha.
¿Mi qué?
Aquí lo tengo.
¿Quién te envía, Scotty Carson?
Así es.
Debe de estar loco. ¿De dónde sacan a estos muchachos? Amigo, a tu edad no se empieza a jugar, sino a retirarse. ¿Dónde te encontró?
En los Hibber Alders.
¿Los Hibber? Nunca he oído hablar de ellos.
Son semiprofesionales.
Semiprofesionales. ¡Chulz, ve calentando! ¿Nunca has jugado en un equipo profesional?
Acabo de reincorporarme.
¿Eso qué significa?
Jugaba en el equipo del instituto.
¿Qué dices?
Que jugaba en el equipo del instituto.
Jugaba en el equipo del instituto. Eso está bien. Scotty Carson lo ficha. El juez da el visto bueno y a mí no me dicen ni pío. Y yo tengo aquí un contrato de por vida. Tienen obligación de decírmelo.
Tengo un contrato.
Quiero verlo. ¡Vamos, Hinkle! Le dan $500 por jugar con nosotros. Esto no es legal.
¿Carson es su cazatalentos?
Sí, ¿y eso qué importa?
Dijo que tenía autoridad para firmar.
Pues no la tiene.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.